Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Marta y os hablo desde Paiporta. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande nuestro compañero Adrián Gil buscando oyentes en Paiporta en este caso, qué bueno. Nombres propios del día, que podría salir mal con esta panda. Teresa Rivera, Begoña Gómez, Félix Bolaños, María Jesús Montero, Víctor Aldama, José Luis Ábalos, Andrea, la última amiga particular de José. Por partes. Uno, Teresa Rivera. La todavía vicepresidenta del gobierno, va a ser comisaria, vicepresidenta europea. Claro, Pedro Sánchez ha pactado con Orbán y con Meloni, como podría hacerlo con Kim Jong-un, le da exactamente igual. Dos, Begoña Gómez y sus chanchullos con la Complutense, con el personal de Moncloa, con sus amigotes, con sus patrocinadores. Vamos a ver, cuando el juez pide el certificado de matrimonio, Pedro, y tú lo sabes, no te hagas el irónico, es por el tema de los bienes gananciales o los ingresos separados. No hay nada más patético que alguien sin pizca de gracia se haga el gracioso. 3. Félix Bolaños. Menudo rebote tiene el perejil de todas las salsas. Hoy en el Congreso.
¿Sabe por qué defendemos al fiscal general? Porque dijo la verdad y porque persigue delincuentes. ¿Me puede usted decir en concreto con cuál de estas dos acciones no está de acuerdo? ¿O está usted más cerca de los delincuentes que de los fiscales? ¿O está usted más cerca de los delincuentes que de los funcionarios y de los periodistas que persiguen el delito?
Y lo dice el ministro de Presidencia, que ha tenido a Ábalos en el Consejo de Ministros y al Tito Berni, por poner dos, en el grupo parlamentario. Es fantástico. Bueno, el personal al servicio de Begoña depende de Bolaños. Los ridículos en relación al Congreso dependen de Bolaños. El fiscal general dependen de Bolaños. Y hasta salvar el culo de Yolanda Díaz por el caso Rejón, todo depende de Félix Bolaños. Ah, y llamar a Zapatero para humillarnos ante Puigdemont, también. 4. María Jesús Montero y sus artes negociadoras. Es impresionante en qué manos están tu dinero y el mío. El dinero de autónomos, grandes empresas, la sanidad pública y privada, los inversores, las pensiones, todo eso depende de María Jesús Montero y de Santos Cerdán y de Zapatero, te lo juro. Más Otegi, Puigdemont, Junqueras, Antonio Ortúzar, Yolanda Díaz y Pablo Iglesias. Sin comentarios. 5. Aldama, Ábalos, Andrea. Mira, cada vez que hablamos del CIS, ponemos la música del circo. Bueno, pues cada vez que hablemos del caso Ábalos, mete la cinta. Máxima expectación ante la declaración voluntaria de Víctor Aldama mañana a las 10 en la Audiencia Nacional, dice, para colaborar con la justicia. Tras mes y medio en la cárcel de Soto del Real, Aldama va a responder al juez y al fiscal. Ya se lo avisó a José. ¿Quieres que hablemos de ti y de más cosas? Eso es lo que deseas. Ábalos, ese hombre de honor, que publica Ketty Garat en The Objective, contrató también a su actual amiga particular, Andrea, la rubita de las fotos, no Jessica, no, no, la siguiente, como auxiliar administrativa en Logirail, una filial de Renfe. Ojo, Ábalos ya era exministro. Bueno, pues pa'lante. Andrea de la Torre, como te digo, es esa chica rubia que con 23 añitos salía obnubilada en un restaurante en Segovia, de compritas con ese vestido blanco por Ámsterdam. ¿Te acuerdas? Bueno, pues esa. Creo que por ahora ya está, pero vamos, mañana saldremos de dudas. Ah, y mi postdata. Termino como empecé, con Teresa Rivera. Sí, futura, está claro, vicepresidenta de la Comisión Europea, gracias al pacto de Pedro con la ultraderecha fascista. Inolvidable este momento para definir al personaje. Recuerda.
Y nos pueden llamar perros, nos pueden llamar perros, porque somos fieles y leales. Somos fieles y leales defensores de los derechos, del futuro de los españoles, de nuestros jóvenes. Somos pedigüeños, bambis y perros.
Decía, nos pueden llamar pedigüeños como le hicieron a Felipe. Nos pueden llamar bambis como le hicieron a José Luis Zapatero. ¡Y perros! ¡Somos perros! Y se le rompe así la voz. Y se pueden aplaudir todos allí como locos. Un poco más y se ponen a ladrar. ¡Somos perros! ¡Vamos, no me jodas! Bueno, pues esta va a ser la vicepresidenta de la Comisión Europea.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández que puede salir mal. Las noticias de este miércoles 20N, ¿eh? Lo sí, dices sí. Y piensas, club. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ucrania utiliza misiles británicos por primera vez contra territorio ruso.
Washington ha confirmado que va a enviar minas antipersonas a Ucrania. La embajada de Estados Unidos ha cerrado y la de España habría suspendido las citas presenciales, pero ha funcionado online, ante las alertas sobre posibles ataques rusos. El gobierno ucraniano, pues oye, dice que la cosa está más o menos normal.
Dimite el director general de Apunt, la televisión pública valenciana, tras más de 4 años en el cargo.
Dice que renuncia por motivos personales. Este paso se produce después de que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, mantuviera aquella comida privada el día de la Dana con la periodista Maribel Vilaplana. En aquel encuentro le habría ofrecido dirigir la televisión.
La Confederación Empresarial Valenciana calcula que las pérdidas económicas por la Dana superan los 9.300 millones de euros.
La industria es el sector más perjudicado junto al sector primario. Es una estimación inicial porque muchas empresas todavía no han podido calcular siquiera el alcance total de los daños.
El gobierno consulta a las aseguradoras sobre el precio por la asistencia sanitaria de Muface.
Las empresas tienen 10 días para informar de cuánto calculan que cuesta cubrir sus servicios. Con esa información elaborará una nueva propuesta después de que se quedara desierta la anterior licitación. Muface da asistencia, recuerda, a 1,5 millones de funcionarios.
Los agricultores franceses levantan el bloqueo a la entrada de camiones desde España en el peaje de la Junquera.
Una barrera de 20 tractores ha impedido el paso durante casi un día y han tirado miles de litros de vino español. Se manifestaban por el precio que se paga a los viticultores franceses. Tras las protestas, han conseguido una reunión con el gobierno de Macron.
Dominique Pélicot pide perdón a su mujer y a su hija y reconoce que nunca debió hacer lo que hizo.
No, estaría bueno. Durante 10 años drogó a su mujer para que tanto él como otros hombres abusaran de ella, y él lo grababa. Podría enfrentarse hasta 20 años de cárcel. La mayoría de los 50 acusados que están siendo juzgados se defienden. Dicen que pensaban que había consentimiento por parte de ella.
Detenido un hombre por presuntamente amenazar de muerte a Ione Belarra en redes sociales.
Es un tipo de 54 años de Barcelona que habría enviado varios mensajes de odio y otras amenazas graves. También extendió los insultos a la eurodiputada Irene Montero y a Pedro Sánchez.
11 arrestados en varias provincias por agredir sexualmente a una menor de 13 años.
5 de ellos concertaron encuentros para violarla. Hablaban con la víctima a través de una aplicación de citas donde le pedían material pornográfico de ella misma. Fue su madre quien puso la denuncia.
En España nacieron en 2023 algo más de 320.600 bebés. Es la cifra más baja desde que hay registros.
Un tercio de los nacimientos fue de madre extranjera. La edad media de las mujeres es de 32 años y medio. El año pasado se celebraron menos matrimonios y sube la esperanza de vida hasta los 84 años de media. Y nos quedan los deportes.
Pues en los próximos días u horas se va a hacer oficial la renovación de Guardiola como entrenador del City. Lamine Yamal sigue recuperándose de su lesión. Es duda para jugar contra el Celta el fin de semana. Por cierto, que el Camp Nou no va a estar listo para albergar partidos hasta mediados de febrero. Y Pedro Rocha no podrá presentarse a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Le han denegado las medidas cautelares.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
En estos momentos, hasta el final del día, estará activa la alerta amarilla por lluvias en Navarra y la naranja en Guipúzcoa. Los termómetros marcan mínimas de 5 grados y máximas de 18 grados. Este jueves, el paso de una borrasca complicará la situación en los cielos. Habrá precipitaciones en Galicia y también en buena parte del Cantábrico y de Pirineos.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz, factura de la luz. Luz, 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 factura de la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 5 de diciembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Te contamos una cosita más. 3 semanas después de la Dana, se siguen haciendo cálculos sobre las pérdidas. La DGT calcula que 120.000 vehículos quedaron afectados, casi todos inutilizados. Poco a poco se están retirando los coches que se almacenan donde se puede. En uno de esos lugares, hasta nuestro compañero Adrián Gil. ¿Qué tal, Adri? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, me he trasladado hacia otro punto que está muy cerquita de Paiporta, a unos 8 minutos en coche. Se trata de Benetúser. Justo a la entrada me he metido en uno de los lugares donde más disfrutaban los niños antes de la Dana. Sin ir más lejos, hace un mes esto era lo que se escuchaba. Es la celebración de uno de los goles en el campo de fútbol de la localidad. Pues bien, ese ruido contrasta con el silencio de ahora. ¿Por qué? Porque además los banquillos están arrancados, las porterías ya no tienen redes y sobre el terreno de juego cientos de coches están apilados uno sobre otro. Se ha convertido en un cementerio de vehículos. Poco a poco las grúas van retirándolos, pero queda mucho trabajo por delante. Además hay que quitar el barro que llega todavía a la altura de las rodillas. Eso sí, esperemos que más pronto que tarde se pueda retirar todo, acondicionar el terreno de juego y que esos niños que antes celebraban un gol puedan por fin disfrutar como nunca de un buen partido de fútbol.
Ojalá. Gracias, Adri.
Hasta ahora.
Chao. Ponemos el foco en la libertad religiosa.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos minutos, desde las 8 de la tarde, la Sagrada Familia, la Almudena, el Anfiteatro Romano de Tarragona, la Basílica de Covadonga o el Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles en Madrid son algunos de los monumentos que se han iluminado de rojo para llamar la atención sobre la realidad de la persecución a los cristianos en pleno siglo XXI en todo el mundo. Con la Red Week, que así se llama la iniciativa, se busca defender activamente el derecho a la libertad religiosa en el planeta. José María Gallardo es director de Ayuda a la Iglesia Necesitada. ¿Qué tal, José María? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ahora vamos con la iniciativa, pero en líneas generales se nos olvida que la religión más perseguida del mundo es la católica, ¿verdad?
Efectivamente, la religión cristiana en general es una de las más perseguidas en el mundo. Es difícil hacerse una idea de tener datos, ¿no? Pero fíjate que acabamos de publicar en esta Red Week también un informe de Perseguidos y Olvidados, donde en 18 países del mundo damos una fotografía de esa persecución que se realiza a todos los cristianos en estos países en concreto.
José María, ¿cómo surge la idea y para qué?
Pues mira, la idea, Ángel, surge en 2015 en Brasil como una iniciativa para llamar la atención y hacer visibles los rostros, las vidas y en ocasiones también el martirio de tantos cristianos perseguidos por su fe. Y a partir de ahí, la familia de Ayuda a la Iglesia Necesitada, con sus más de 25 oficinas en todo el mundo, deciden empezar a iluminar de rojo parroquias, catedrales, edificios civiles y empezar a llamar la atención sobre esta realidad de la persecución tan tremenda que tenemos en este siglo XXI y del cual el Papa Francisco se hace eco de manera regular.
En el marco de la Red Week, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha preparado diferentes actividades para hacer más presente la persecución en, ojo, a lo largo de todo el planeta, porque coges el mapa y es escalofriante. ¿Qué más vais a hacer?
Pues mira, aparte de la iluminación en rojo, lo primero que es el eje fundamental de nuestra fundación es la oración. Vamos a promover por toda España rezar por los cristianos perseguidos. Incluso los más jóvenes habrán oído hablar de Hakuna, donde las horas santas las van a dedicar en más de 25 países de todo el mundo a rezar por los cristianos perseguidos. Vamos a animar a muchos párrocos que ya se han sumado a la Red Week a que en sus parroquias puedan mostrar un documental, Héroes de la Fe, donde van a haber historias reales de persecución en distintos países. Hemos inaugurado una exposición, La belleza del martirio, en el atrio de la Catedral de la Almudena, y que va a ser además una exposición itinerante, también para mostrar la realidad de los cristianos en África, en Pakistán, en Libia. Se va a poder visitar del 18 al 24 de noviembre aquí en Madrid, en la Catedral, pero luego va a ser itinerante. Y después el informe que te he comentado, y sobre todo queremos que la gente joven y no tan joven pues comparta en las redes sociales esta semana los vídeos y testimonios que nos han dejado nuestros obispos y hasta algunos youtubers católicos.
José María, yo he tenido la suerte de trabajar con vosotros y con Raquel y con vuestra gente en Siria, en Irak, estoy pensando en Nicaragua. Si cogiéramos un mapa mundi y tuviéramos que poner chinchetas allí donde hay persecución, no sé, dime tantos países.
Hay tantos países. Yo les recomiendo a cualquier oyente que entre en nuestra página web de Ayuda a la Iglesia Necesitada y se descargue el informe de libertad religiosa 2023. Ahí tenemos lo que llamamos el mapa de la vergüenza, donde hay, con una serie de colores, aquellos países del mundo donde se sufre persecución y discriminación. Y la verdad es que da vergüenza, como te decía anteriormente, y es una lástima que tengamos esa realidad en el siglo XXI.
Bueno, si sales ahora mismo por tu ciudad y ves los monumentos principales iluminados de rojo, es la Red Week de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Gracias, muchísimas gracias, Ángel. Y además, si me permites, quiero agradecer también a la Asociación Católica de Propagandistas el apoyo económico a esta campaña y a COPE y 13TV por el apoyo que nos estáis dando.
Gracias, José María. Suerte.
Un abrazo. Gracias.
Adiós. Chao. Adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Teresa Rivera, vicepresidenta tercera del Gobierno, ministra para la transición ecológica y dentro de nada comisaria europea, no sé muy bien de qué, y vicepresidenta, que largo todo, de la Comisión. Hola, Nekane.
Ay, cómo le vas a echar de menos, Ángel. Habrá que estar atento ahora a los plenos ahí en Bruselas. De momento, hoy lo que
somos
ha hecho Teresa Rivera ha sido comparecer, no sé si lo van a entender muy bien, ha comparecido en el Congreso, donde ha explicado la gestión de su ministerio durante la DANA. Dice que ellos generaron las alertas y también las informaciones adecuadas.
La EMET efectúa hasta 11 llamadas a Protección Civil de Valencia entre 6:30 de la mañana y 6:10 de la tarde. La Confederación emitió hasta 198 correos a Protección Civil de Valencia el día 29 de octubre.
José Antonio es el hijo de Francisca Cadenas.
Su madre desapareció hace 7 años en Hornachos, en Badajoz. Salió de casa para acompañar a unos amigos. Se despidió y después se metió en un callejón que estaba a tan solo 50 metros de su casa. Pues nunca más se supo de ella. Ahora la UCO se va a hacer cargo del caso.
La familia, en todo este tiempo, lo que hemos pedido es que el caso lo llevara la UCO, sin mucho menos menospreciar el trabajo que se ha venido haciendo todo este tiempo. Un caso de este calibre, un caso que se estaba dilatando tanto en el tiempo, era más que necesario que lo llevara la UCO.
El filósofo francés Fabrice Hadhad, uno de los grandes pensadores del catolicismo.
Y su conversión hizo que cambiase el punto de vista de lo que pensaba y ahora debate sobre algunos de los temas más influyentes de nuestro siglo. La entrevista completa se puede escuchar y ver en cope.es.
Il faut pas avoir peur de témoigner.
No hay que tener miedo a dar testimonio.
Il faut pas croire qu'il faut tout le temps peur.
No hay que adaptar el cristianismo a la época y confundir la evangelización con problemas de comunicación y marketing. Hay que ir al encuentro de las personas.
Hoy los niños han defendido los derechos de la infancia en el Congreso.
Los escolares que han debatido sobre deberes han expuesto y votado sus propuestas, un pleno que además ha sido presidido por Francina Armengol, que incluso les ha dado un consejo.
No permitir que los niños participen en situaciones traumáticas como las guerras.
A todos esos niños, niñas y familias de Valencia queremos mandarles todo nuestro apoyo para que puedan reconstruir sus hogares.
Luchad intensamente por aquello en lo que soñéis, porque los sueños, queridos niños y niñas, se hacen realidad.
Y el sonido musical Big Flick. ¿Esto qué?
Vamos, ahora te cuento. A ver, Big Flick ha fallecido, ¿vale? Ha muerto. Sí.
Y es el autor de la música que suena en la saga de James Bond. Y a pesar de su popularidad y lo que han triunfado sus películas, solo cobró $6 por la grabación de esta canción. El guitarrista, que también luego grabó hits con Tom Jones, con los Bee Gees, con los Beatles, con Jimmy Page o también Eric Clapton. Y ahí ya se forró un poco más. Ya ahí cobró más de $6.
Gracias, Nick.
Pelos de punta, ¿eh?
Vamos, un abrazo.
A la familia.
A los Flick.
Sí.
Familia.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Voy a hablar del drama que sufren en España cada año más de 1,000 familias que ven como su hijo es diagnosticado de cáncer. El sufrimiento de cada uno de esos 1,000 padres o madres que cada año reciben una noticia tan terrible es inimaginable. Le pasó a Juan Carlos Acín, que vio como su hijo Raúl recibía este diagnóstico a los 3 años.
En principio entiendes que es algo que no te toca. Se te enferma toda la familia, porque acompañar a un niño con una enfermedad de cáncer es un periodo largo y tortuoso. Primero, toda la familia recibe un mazazo, porque es una enfermedad grave que puede desembocar en muchos casos pues en el fallecimiento o la pérdida de tu hijo.
Juan Carlos es el presidente de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Aragón. Nos cuenta que es imprescindible mantenerse positivos para que el niño no perciba nunca la gravedad de la enfermedad. Afortunadamente, su hijo Raúl hoy está bien, superó el cáncer. Y es que el 80% de los niños diagnosticados logran superar la enfermedad. Juan Carlos advierte, eso sí, de las secuelas que pueden aparecer.
Dentro de los supervivientes de cáncer infantil existen estudios que marcan que un 70% de los supervivientes de cáncer infantil puedan manifestar algún tipo de secuela a lo largo de su vida por los tratamientos o por los diagnósticos que han vivido. Entonces hay que seguir trabajando porque existen secuelas importantes, puedan tener problemas de fertilidad, de corazón, de otros tipos derivados por las radioterapias que han sido necesarias para superar su enfermedad.
En esta asociación uno de los pilares es el acompañamiento a familiares y enfermos. Precisamente, se centran en darles lo más importante, un entorno social. Los niños pasan muchos periodos de tiempo en los hospitales y eso tiene un efecto tanto en el ámbito académico como en su alrededor.
Hay que tener en cuenta que el entorno escolar es su entorno social, aparte de ser la evolución de su educación y de su desarrollo, ¿no? Son periodos a veces muy largos que el estado de inmunodepresión no le permite el estar con otros amigos o en otro entorno como puede ser la escuela, y hay que trabajar para que en su centro de educación, su clase, sus amigos, pues no lo olviden.
Su gran labor les ha llevado a recibir el reconocimiento de CINFA en el contexto de La Voz del Paciente. El premio conlleva una dotación económica que se invertirá en uno de los proyectos de la asociación.
Las convivencias son básicas para volver al entorno normal, reunirse con familias, conocer otras familias que en otro momento han vivido algo similar y que les puedan ayudar o aconsejar de cómo lo han vivido, o los niños ya cuando son adolescentes compartir con otros niños y con otras personas lo que han vivido, cómo lo han vivido.
Gracias a La Voz del Paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Comentáis el juicio de Pellicot en Francia. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Es el macrojuicio por violación en Francia. Hoy hemos escuchado a Dominique, que ha tomado por última vez la palabra. Está acusado de drogar a su mujer y ofrecerla a otros hombres mientras lo grababa todo. Y hay conmoción absoluta por este caso. Federico nos dice que ojalá pague por lo que ha hecho y que, en efecto, este es el juicio de la vergüenza, en referencia a algunas de las palabras de la víctima. Y Susana, no me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de hacer eso, y menos a su mujer, a quien se supone que quieres y con la que tienes un compromiso de respeto.
Tiempo de tertulia, hoy con José María Olmo, con Julio César Herrero, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y una hora antes, a las 9, las 8 en Canarias, repasaremos la situación en Ucrania, 1000 días después de que Rusia empezara la guerra. Más tarde, en economía, hablaremos del impacto de la Dana en nuestro PIB. Será a las 9 y media, 8 y media en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Deportes en la linterna, nada, en 4 minutos. Charlie, ¿qué nos traes?
Pues todavía, Ángel, con la resaca emocional que nos ha dejado la retirada de Rafa Nadal, te voy a contar que Guardiola por lo menos va a seguir una temporada más en el Manchester City y cómo van volviendo poco a poco los internacionales a los equipos en primera división.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Paloma Serrano nos trae un mensajito.
Hola, Expósito. Oye, ¿tú ves normal que una compañía suba cada vez más el precio del seguro a conductores sin multas? Oye, que si te ha pasado, di adiós y pásate a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubren Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Los nazis tenían un centro desde donde observaban Gibraltar. La misión de mi madre era ir con la cámara al muelle.
¿Interesante?
¿Los jóvenes lo han tenido siempre igual de difícil o este paradigma es difícil?
No. El problema es que ahora hay jóvenes que luchan sin esperanza ninguna.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
Es paciente con COVID persistente, que es la disautonomía.
El apetito prácticamente no va de la mano conmigo. El corazón, a veces estando en reposo, se alborota.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Si te gusta elegir tus vinos, en vivirelvino.com puedes hacerlo. Y a un precio imbatible, hasta un 50% de descuento. Solo en vivirelvino.com puedes crear tu propio lote de 6 botellas por solo 50 euros o de 18 botellas por 120 euros y envío gratis a cualquier lugar de la península. vivirelvino.com. Y si te das de alta en nuestra newsletter, además de conseguir ofertas exclusivas, obtendrás un 10% de descuento en tu primera compra. vivirelvino.com.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro. Y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Este es el Fiat Professional Doblo con más longitud de carga que nunca. Casi 3,5 metros, gracias a Magic Cargo. También está disponible en gasolina, diésel o eléctrico desde 17.220 euros masiva. Financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Dime 3 formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Encima de la mesa el debate de cómo financiar el mantenimiento de las autovías, etc.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Pues estamos en este 20 de noviembre, en el primer día después de Rafa. Día 1 sin Nadal, tras ver ayer por última vez coger una raqueta de tenis.
Realmente creo que me voy con la tranquilidad de que de alguna manera he dejado un legado, como realmente lo siento así, no solo deportivo, también personal, porque entiendo que el cariño que recibo alrededor del mundo, si fuera solo por lo que hago dentro de la pista, no sería el mismo. O sea que de verdad, muchísimas gracias por todo.
La eliminación anoche del equipo español de Copa Davis ante Holanda provocó que a eso de las 12:30 Rafa Nadal, Ángel García, se despidiera de forma oficial de su carrera profesional.
Sí, fue el último baile de don Rafael Nadal Parera. Evidentemente no acabó como ese final de película americana que él veía imposible que sucediera, pero nos quedó un poco corto, ¿eh? Nos quedó un poco corto el resultado en la pista y luego el homenaje. Eso sí, vimos a un Rafa satisfecho, a un Rafa orgulloso de su carrera, destacando muchas veces esto que hemos oído, que prefiere que se le recuerde como una buena persona que como un gran tenista. Y a partir de ahí, ¿por qué se va? Porque no le quedaba ni una gota más en el tanque de gasolina. Se va queriendo jugar al tenis, pero sin poder hacerlo.
La realidad es que uno nunca quiere llegar a este momento, ¿no? Yo sinceramente no estoy cansado de jugar a tenis, simplemente el cuerpo ha llegado a un momento dado que no quiere jugar más a tenis, con lo cual hay que aceptar la situación. Mil gracias, de verdad. Sin vosotros nada de todo esto hubiera sido posible y lo digo de corazón.
La retirada de Rafa del Madrigal, evidentemente, es portada hoy en todos los diarios nacionales de nuestro país.
Sí, sí, incluso los que son generalistas. El Mundo le despide con gracias Rafa y encumbrándole como el mejor deportista español de la historia. El País abre su portada con la frase: Nadal pone fin a una carrera legendaria. El Marca llena su primera página con la palabra gracias junto a una foto de Rafa emocionado y el AS utiliza la expresión: fue un honor. Los elogios no solo llegan de los medios, también de deportistas. El último ha sido Fernando Alonso en DAZN.
Cuando uno de estos deportistas que marca un poco tu adolescencia o tu vida, lo sigues por televisión y te aficionas y sus victorias son tuyas y sus derrotas son tuyas también, cuando se retira, pues te quedas un poco en espera de cómo va a ser ahora, ¿no? Sin él. Y queda para la historia todo lo conseguido, ¿no? Entonces siempre será un grande de España y de nuestro deporte y desearle lo mejor para lo que le llegue.
Un gran deportista, una leyenda como lo es Nadal, lo es todavía más por la grandeza de los rivales a los que se ha tenido que enfrentar durante su carrera, y es evidente que ayer Djokovic y Federer Munilla también quisieron acordarse del tenista español.
Sí, en el vídeo homenaje de ayer en el Carpena vimos mensajes de Federer y Djokovic, pero también de otros grandes del tenis como Murray, Del Potro, Conchita Martínez o Serena Williams, que le rinde pleitesía, que reconoce haberle tenido como inspiración. Otra leyenda como Rod Laver decía hoy en redes que Rafa es uno de los más grandes de siempre, Boris Becker que nunca habrá otro como él, pero como tú decías, hay que quedarse con sus dos enemigos íntimos, Djokovic y Federer.
Your tenacity, your fighting spirit,
tu tenacidad, tu espíritu de lucha, la energía que pones, es algo que será estudiado y que será transmitido a tantas y tantas generaciones que vienen. Ha sido un gran honor haber sido llamado tu rival.
To be called your rival.
Ha sido un gran privilegio jugar contigo y especialmente contra ti. Uno de mis recuerdos favoritos es la final de Wimbledon en la que me venciste.
Aquí sabemos evidentemente lo que significa Rafa para nosotros, pero en el mundo, fuera de España, jurado también recogen la retirada de don Rafael Nadal Parera.
Sí, hoy casi cualquier español en el extranjero se habrá sentido orgulloso de ver portadas como las del equipo, diciendo que lágrimas finales con Nadal despidiéndose, se nos va el gigante en tierra, Le Monde con frases como que deja huérfano al mundo del tenis. En Italia la Gazzetta habla de un triste adiós. Se baja el Vamos Rafa, se levanta el Gracias Rafa. Hasta el New York Times en Estados Unidos le dedica un homenaje diciendo que es uno de los grandes de la historia del deporte.
Ya no le veremos con una raqueta, pero seguro, Ángel, que Nadal no se va a aburrir ni mucho menos en lo que tiene por delante en su vida fuera del mundo del tenis.
Bueno, lo primero, Charlie, es descansar, pescar, jugar al golf y aumentar la familia cuando pueda. Y a partir de ahí, su legado va a ser su academia, evidentemente, en lo que va a poner todos sus esfuerzos para seguir formando jóvenes tenistas y jóvenes estudiantes. Y a partir de ahí también la fundación, exhibiciones por todo el mundo, Federer, Djokovic, ya tiene una pronosticada con Sinner. Y veremos si cumple ese sueño que digo yo, no objetivo, pero sí sueño, de ser presidente del Real Madrid Club de Fútbol.
El futuro es sin Nadal, pero con Carlos Alcaraz, que anoche también Arauz vivió en primera fila la retirada del que seguro ha sido su gran ídolo en el mundo del tenis.
El murciano estuvo muy cariñoso, Charlie, como no puede ser de otra manera, con el gran protagonista de la noche. Carlos Alcaraz reconoció que es su ídolo y que por él se hizo jugador de tenis, y el heredero dijo esto sobre el rey en sala de prensa.
Si los que estamos ahí, los jóvenes, no llegamos a ese nivel, va a ser como una frustración o decepción para el mundo del tenis. Voy a intentar no tomármelo así, voy a intentar dar mi mejor nivel día a día, voy a intentar dar lo mejor de mí, voy a intentar ser la mejor persona y el mejor jugador que puedo ser, y veremos a ver al final de mi carrera, a ver si aunque sea la mitad de lo que ha hecho él, me iré más que contento. Así que voy a intentar hacer disfrutar a la gente, dejar un buen legado, y nada, va a ser muy complicado también seguir lo que han hecho estas bestias.
Una noche emocionante para algunos, algo fría para otros, pero sin duda aquí en COPE nos quedamos con un momento, Ángel García, con la madre del artista.
Yo quiero decir, como te dije hace muchos años, viva la madre que lo parió, a él y a Maribel, a tus dos hijos, como me contestaste entonces.
Muchísimas gracias por todo.
Dime lo que quieras sobre Rafa.
Bueno, lo único que puedo decir es que estamos muy contentos de la trayectoria que ha tenido, muy agradecidos a la vida por todo, y bueno, a empezar otra.
En su nombre, en el nuestro, en el de toda la cadena COPE, muchísimas gracias por lo que nos habéis regalado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Rafa Nadal ya es historia, Rafa Nadal ya es leyenda, pero ¿os gustó, te gustó la despedida del mejor deportista español de la historia?
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Empiezo por ti, Emilio. ¿A ti te gustó la despedida que vimos anoche de don Rafael Nadal Parera?
Mira, Charlie, yo y Tomás sabemos que, primero, nunca hay buenas despedidas. Jamás. Es imposible. Segundo, nunca hay buenas despedidas para el más grande de todos. Y tercero, sí, probablemente es verdad que habiendo ganado la Copa Davis hubiera sido una cosa estratosférica, pero la verdad, no nos engañemos, este final de vida deportiva de Rafa ha sido un poco así, ¿no? O sea que es igual, todos ya teníamos muy asumido que Rafa se iba. Ha sido un ejemplo que yo nunca olvidaré en todos los sentidos, pero sobre todo en que nunca ha roto una raqueta. Créeme, hay que darle mucha importancia a eso.
¿Y a ti, Tomás, te faltó algo o te faltó alguien?
Bueno, me faltó gente. Serpentinas, confetis, espantasuegras. Me faltó fiesta, ¿no? Me faltó Federer, no solo en Twitter, que estuvo extraordinario. Djokovic, Pau Gasol, en fin, todos los que han formado parte de su vida como rivales y como amigos. Bueno, esto se ha dado a un torneo, se gana y se pierde, en este caso pues tocó perder. Él lo quiso así, bueno, pues como guerrero que es, pues apostó por morir con las botas puestas si llegaba al caso, y pasó. Bueno, pues sí, yo creo que fue una despedida de todos los corazones españoles, pero no en el momento. O sea, bien, pero no. Dicen que el Madrid le va a hacer un súper homenaje en el Bernabéu, bueno, pues quizás ahí estén todos los que yo ayer eché de menos. Y ya te digo, no es por el perder la eliminatoria, que eso pues bueno, se apostó por eso y salió mal. Y yo esperaba algo más, la verdad. Me faltó eso, serpentinas y confetis.
Misma pregunta a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, y que dicen los internautas Antonio Pérez del Castillo.
Y en general no están contentos los copenautas que han votado en esa cuenta de @deportescope con la despedida de Rafa Nadal. A un 70% no le gustó lo que vio anoche en el Carpena, El 30% sí disfrutó con el adiós a la leyenda de Rafa Nadal.
8 y 39, Nadal es noticia en el mundo, Guardiola es noticia en Europa.
Empezamos pocos y pronto éramos 10.000, luego 14.000 y 30.000 y seguimos. Ahí pudimos parar, pero de repente éramos 60.000. Y cuando hoy llegamos a 75.000, ¿qué crees que vamos a hacer? Seguir. En Grupo Social 11 hemos conseguido llegar a los 75.000 trabajadores y trabajadoras. El 60% somos personas con discapacidad y el 44% mujeres. Grupo Social 11, con tu apoyo, esto no para aquí.
El otro día, Rodri, en el partidazo con Juanma Castaño, ya barruntaba algo acerca del futuro de Pep Guardiola cuando Juanma le preguntaba si su futuro sería bien diferente si no estuviera Pep al frente del banquillo Citizen.
Es evidente que quieres estar rodeado de los mejores, ¿no? Y creo que habrá un antes y un después cuando Pep decida salir. También te digo que yo, cuando firmé por el club, me dijeron que nada, que al año siguiente Pep se iba. Y así llevamos 5 años. Entonces, no me creo nada, ya veremos. Y además le conozco, es un tipo muy, muy ambicioso, muy, muy tremendamente ambicioso. Parece muy evidente que va a salir, pero no lo sé, solo él lo sabe, ¿no? Yo lo único que puedo decir es que, evidentemente, cuando él no esté, pues...
Pues realmente parece, Munilla, que Rodri conoce muy bien a Pep Guardiola, porque, aunque no es oficial, todo apunta a que Pep se quedará en el Manchester City por lo menos una campaña más.
Sí, señor, Charlie, no es oficial aún, pero ya lo confirman los principales medios ingleses. Guardiola va a renovar con el City un año más con opción a otro, y eso quiere decir que podría estar en el Manchester City hasta 2027. Cumpliría 11 temporadas en Manchester. Y además, esto es importante, como añade el diario The Times, en el contrato no habría ninguna cláusula de rescisión, por lo que Guardiola seguiría en el club aunque llegara una posible sanción por incumplimiento del fair play financiero.
La renovación de Guardiola no es un asunto menor para el fútbol europeo, primero porque sigue al frente de uno de los mejores equipos, y segundo, David Jiménez, porque tiene una serie de consecuencias colaterales que pueden afectar, y mucho, por ejemplo, al próximo mercado de verano del año 2025.
Sí, si Guardiola se queda, le asegura muchas cosas positivas al City, Charlie, por ejemplo, títulos. Le asegura también mantener un estilo que funciona, que a la afición le gusta y que hace crecer a jóvenes como Sabiño Foden. Y sobre todo hay que destacar la buena relación que tiene con el vestuario, lo que podría hacer que jugadores como Rodri o Haaland quisieran seguir jugando para el City de Pep Guardiola.
Te pregunto, Marcos López, que Guardiola se quede un año más en el City, ¿blinda el futuro en el conjunto de Manchester de jugadores como Rodri o Haaland?
La continuidad de Guardiola blinda más a Rodri que a Erling Haaland. En el caso del noruego, es muy claro que el Manchester City es una parte más en el diseño de su carrera deportiva, para acabar en un equipo donde sea el máximo goleador, mejor jugador del mundo y aspirar al Balón de Oro si no lo gana antes con el City. En el caso de Rodri, es sencillo. Quizás con un entrenador como Guardiola o del estilo de Guardiola puede sacar su máximo potencial, y ahí sí puede haber vasos comunicantes y vínculo en el futuro de uno y de otro.
Hablando de entrenadores, Edu Badía, ¿es verdad que Xavi Hernández se podría marchar al Inter de Miami?
Sí, es el sueño prohibido del conjunto de Florida, un Xavi que también sonó hace unos días para el United. Es una información que está cogiendo fuerza después de conocer que el Tata Martino dará una rueda de prensa este viernes explicando los motivos de su renuncia al banquillo del Inter de Miami. De momento todo es muy pronto, y más después de caer en la primera ronda de los playoffs de la MLS. Sería un plus ver de nuevo a Xavi junto a Messi, Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba, pero el técnico de Tarrasa de momento se mantiene firme en su idea de año sabático.
Hablamos ahora de otra entrenadora, de la seleccionadora nacional de fútbol.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Ayer, lista de España para los próximos amistosos sin Jennifer Hermoso e Irene Paredes.
Llevamos arrastrando durante 2 años una situación excepcional, y cuando hemos empezado hemos tenido muy claro cómo queríamos ser. No quiero decir si estas jugadoras no han cumplido, no. Tengo claro lo que a mí me gusta ver de los futbolistas cuando están en el campo, cuando están fuera de él, esa colaboración, ese compañerismo, ese saber estar, y ahí es donde vamos a poner la mirada de los futbolistas que vamos a traer.
Diciendo sin decir o diciendo mucho, Andrea, hoy todavía hay que hablar de las reacciones a esa lista y sobre todo a estas declaraciones de la seleccionadora nacional.
Sí, ha traído y va a traer cola a esta convocatoria. Después de conocerse ayer, se sucedieron las reacciones. La primera, la de Vero Boquete, que escribió un enigmático déjà vu en Twitter y posteriormente en Marca declaró que es lamentable, vergonzoso y una falta de respeto la forma de tratar a Irene Paredes. Estoy reviviendo la misma situación, dice, y modus operandi que tuvieron conmigo tras el Mundial de 2015. En la misma red social, una de las mejores amigas de Paredes, la suiza ex-barcelonista Ana Chernogorsevich, escribió: siendo titular en el mejor club, será por rendimiento, ¿no? Pregunto por una amiga. Y el colofón llegó por la noche en el Instagram de Jenny Hermoso, con un selfie sonriente de la futbolista en su coche, acompañado de un enigmático: no vendan su alma al diablo.
Aquí la gran pregunta, mira, que nos hacemos es si podemos decir que esta selección se puede haber acabado para Jenny Hermoso y para Irene Paredes.
Ojalá lo supiera, Charlie. Creo que son casos distintos, la verdad. Irene creo que lo tiene más difícil que Jenny. Son dos convocatorias consecutivas a las que falta. Hay muy pocos argumentos, por no decirte ninguno, deportivos, viendo el rendimiento de Paredes en el Barça, y eso me hace pensar que puede estar llevándose a cabo un cambio de ciclo en la selección previo a la Eurocopa, bastante mal gestionado por la parte de Montse Tomé, y creo que va a tener que darle motivos de sobra a la cara a Montse para poder volver. En el caso de Jenny, creo que puede tratarse de algo puntual. Soy más optimista de cara al arranque de la Nations League en febrero, aunque nunca se sabe.
Por cierto, acaba de terminar, Fer Justo, el partido de Champions del Real Madrid. Lo ha hecho con muy buenas noticias para el conjunto blanco.
Sí, porque han ganado, victoria del Real Madrid por 2-3, remontada incluida frente al Twente. La mejor del partido ha sido Linda Caicedo, marcó el primero y asistió en el segundo a Brun. Con este resultado, las blancas se aseguran el pase a los cuartos de final de la Champions por segunda vez en su historia. Recordar que en las últimas dos ediciones el Madrid no había podido pasar de la fase de grupo.
8:46 en el Barça, están pendientes del estadio, y el Madrid de la asamblea del próximo fin de semana.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Se empezó hablando de finales de 2024, continuamos con inicios de 2025 y Víctor Navarro, parece que ahora mismo es febrero, por lo menos mediados, cuando el Barça podría regresar a su estadio.
Así se lo ha comunicado el club hoy a los socios abonados que tenían su abono para el Camp Nou para la segunda mitad de la temporada. Como mínimo hasta febrero no podrán volver a su antigua casa, dice el Barça, por dificultades logísticas, por el alto coste de mantener Montjuic y el futuro estadio abiertos a la vez y porque UEFA les impide cambiar de sede durante la fase inicial de la Champions. Así que seguro los partidos de Liga contra el Valencia el 26 de enero y el Alavés el 2 de febrero, además del de Champions contra Atalanta el 29 de enero, se jugarán en Montjuic. No hay fecha todavía para esa vuelta al Spotify Camp Nou.
En cualquier caso, en el Real Madrid seguro que se va a hablar del estadio en la asamblea de este fin de semana, Melchor, con muchos temas encima de la mesa para Florentino Pérez.
Sí, que ha pedido confidencialidad, por supuesto, a los socios con los que está reuniendo para preparar esa asamblea del domingo. Se va a hablar del Balón de Oro de esta edición, de Vinicius, de la Superliga, que algunos la han olvidado, pero sigue ahí, del Santiago Bernabéu, como dices, y ha tranquilizado a los socios diciendo que el club va a seguir siendo de los socios, aunque habrá que adecuarlo a los tiempos modernos del actual fútbol. De fichajes, que no hay que hacer caso a lo que aparece en los medios de comunicación, y por supuesto habrá referencia a la UEFA, FIFA y al caso Negreira y al Barça.
Venga, pues ya echamos un vistazo a lo que va a ser noticia este fin de semana, como por ejemplo, Bayori, ¿va a jugar Lamine Yamal en Vigo?
Pues llega justito, recordemos, lesión de grado 1 en el tobillo derecho el día de la Estrella Roja, viajó a San Sebastián pero se quedó en la grada, le diagnosticaron 2-3 semanas de baja, así que llega justo para la cita de Balaídos. Se va a probar en los entrenamientos de mañana y el viernes, vamos a ver cuáles son las sensaciones, lo más normal es que entre en la lista pero que empiece en el banquillo.
El que seguro que de momento no llega es Christensen, Elena, que sigue con su proceso de recuperación.
Lleva de baja desde finales de agosto por una lesión en el tendón de Aquiles, solo ha jugado 26 minutos en la primera jornada. En las últimas horas conocíamos y confirmábamos que Christensen se sometió a una terapia regenerativa con células madre en los tendones de ambos pies para recuperar esa zona y para reducir el dolor. Su baja se va a alargar un poco más de lo previsto, volverá a principios de enero.
En el Madrid, Melchor, de momento están satisfechos contentos, tocando madera porque han vuelto los internacionales, algunos de ellos de momento sin problemas físicos.
Sí, sin lesionados, eso es muy importante en el Real Madrid. Recordemos que viajaron 8, 4 han regresado ya, Camavinga, Modric, Bellingham y Ibrahim. A partir de mañana el resto para preparar ese derbi del domingo en Butarque ante el Real Madrid donde va a volver Courtois a la portería y donde la gran duda es saber quién va a ocupar el lateral derecho.
El Atleti, por supuesto, Antonio, también poquito a poco va recuperando efectivos.
Sí, ayer vinieron ya Oblak, Gallagher y Sorlo. Hoy lo ha hecho el internacional absoluto Pablo Barrio después de su debut con la Roja. Y mañana por la tarde está puesto el entrenamiento para que puedan llegar los argentinos De Paul, Julián, Giuliano, el uruguayo Jiménez y Reinildo.
En el Athletic Peña llegan buenas noticias para Ernesto Valverde.
Sí, con el paso adelante en la recuperación de Sancet y Berenguer. Ambos han realizado con el grupo parte del entrenamiento de hoy. Siguen siendo duda, pero su participación en el derbi del domingo gana muchos enteros. Valverde también cuenta ya con los 4 internacionales que esta mañana han regresado a Lezama sin contratiempos.
¿Va a poder trabajar con más gente García Pimienta en el Sevilla, Víctor?
Sí, con la pareja de centrales titulares que, por cierto, se han perdido los 2 últimos partidos y que se han saldado esos partidos con 2 derrotas consecutivas. Va a recuperar, por lo tanto, Pimienta, a Badella y Nianzú para el partido del domingo ante el Rayo Vallecano. El que no va a poder llegar con casi toda seguridad es Saúl, que aún está muy justito.
Y hay que estar pendientes este fin de semana, evidentemente, de la vuelta del Valencia a la competición contra el Betis. ¿Y con qué noticias, Iván Herraiz?
Pues Mestalla va a coger esa vuelta de la competición para el Valencia tras 27 días y para ese partido Baraja recupera a Hugo Duro y a André Almeida y sigue trabajando la defensa de 5. Hemos contado en COPE que se ha lesionado Cofrié, central que fue titular en el último partido en Getafe, y el técnico tendrá que recurrir al filial para completar la convocatoria.
En el Betis Ocaña están pendientes de Llorente.
Sí, que ha entrenado hoy con el grupo, pero que evidentemente, como está un poquito tocado, lo más normal es que Pellegrini lo reserve de cara al partido del sábado. El que no llega seguro está un mes de baja es Johnny Cardoso. Ojo, porque tampoco está Marroca ni William Carvalho. Va a tener que hacer encaje de bolillos para montar el doble pivote en Mestalla Pellegrini.
Y siguen pendientes en Getafe, Gemma Santos, de esa maltrecha rodilla de Borja Mayoral.
Vamos a actualizar información, Charlie. Lo que podemos contar ahora es que Borja Mayoral se está sometiendo a un tratamiento especial de fisioterapia para desinflamar su rodilla. Ese es el objetivo ahora con Mayoral, Charlie, que se desinflame su rodilla y por fin pueda reincorporarse poco a poco. Pero lo que no podemos contar, porque nadie lo sabe, ni el jugador, ni los médicos, ni el club, es cuándo podrá volver.
8 y 52, hoy tenemos fútbol en Segunda División.
Antes de que tu día suene así...
¡Llega el Black Friday! ¡Máximo ahorro, precios imbatibles! ¡Ahora o nunca! ¡Que no se te escape!
Que no te agobien. Nissan te lo pone fácil y claro. Gama Nissan con hasta 9.000 euros al 0% TAE todo el mes de noviembre. Y también para profesionales. Consulta condiciones sin prisas en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Partidos aplazados desde las 8 de la tarde. Está jugando el Eldense frente al Huesca. ¿Cómo va eso, Ganga?
Está ganando el Deportivo Eldense 1-0. Ha marcado Iván Chapela en el último minuto de la primera parte. Un gol que ha tenido que revisar el VAR durante varios minutos por un posible fuera de juego, pero finalmente lo han concedido, así que en el descanso, en el nuevo Pepico Amat, Deportivo Eldense 1, Huesca 0.
Mañana tenemos otro partido de Copa, va a jugarlo la Real frente al Jove Español. Sande.
Convocatoria condicionada por el derbi vasco del próximo domingo en San Mamés, lista de 21 con 8 jugadores del Sanse. La Real debe tener siempre a 7 del primer equipo sobre el rectángulo de juego. Lesionados Oscarsson, Zaharian y Traoré, los pesos pesados se quedan en Donostia. Momento para los chavales, Estes y Manolo Alguacil.
Yo no regalo, y si han entrado es porque pienso que son los mejores para ganar el partido de mañana y pasar la eliminatoria. ¿No es lo mejor? Seguramente que no, pero ya está. Yo lo que quiero es ganar.
Ayer una noche dura para el Levante y feliz para el Pontevedra. Una noche, un día difícil ayer, Pedro Zamora, para el conjunto de Calero,
Patacazo inesperado del Levante ante un segunda ref. No le viene mal para la Liga y para descansar, porque tiene que recuperar 2 partidos aplazados por la Dana, pero a las primeras de cambio, caer por 4-1 ante el Pontevedra le dolió, y mucho, al entrenador Julián Calero.
Esta manera de perder no es digna de nuestro escudo, ni de nosotros, ni de lo que representamos. Por tanto, el culpable soy yo, única y exclusivamente. Hay muchas formas de perder, pero entregar la cuchara no es una forma que corresponda ni a mi forma de ser ni a mi equipo. Pero repito, el culpable número 1, yo. Y el número 2, yo.
Y te afecta una derrota. Para el siguiente partido eres un mediocre. No nos va a afectar en absoluto, porque si nos afecta, entonces apaga y vámonos. Como seamos la continuidad de lo que se ha visto aquí, Apague, vámonos.
Vamos con dos de tribunales. La primera, Fouto. De momento, Pedro Rocha sigue sin poder presentarse a las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol.
Otro revés judicial para Pedro Rocha. El mismo juez del contencioso le ha vuelto a denegar la cautelar que solicitó para poder presentarse a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol. Ya solo le queda un recurso pendiente, el de apelación, que deberá resolverse la audiencia antes del 28 de noviembre. La Federación ya se busca sustituto a Pedro Rocha para poderse presentar a las próximas elecciones.
Además, Quique Iglesias, ¿sabemos ya cuándo se va a reanudar el Europa San Andreu?
El comité de competición ha decidido que debe reanudarse el derbi barcelonés el miércoles 11 de diciembre a las 8 y media de la tarde, a puerta cerrada en el campo del Europa, evidentemente con el mismo resultado, toda la segunda parte por delante, 3-5 a favor del Sant Andreu.
La madrugada americana nos deja, entre otras cosas, la victoria de Argentina sobre Perú con rajada de Guerrero, el futbolista peruano.
En los contactos físicos es un poco también difícil cuando el árbitro te condiciona, ¿no? A nosotros nos empujaban y no cobraban ni una falta. A Messi lo tocabas con un dedo y le cobraban faltas todas. Y creo que ustedes hacen un análisis de eso o no nos importa, pero te pregunto.
Bueno, hay discrepancias, ¿no? La prensa no es un bloque unitario, ¿no?
Porque nadie dice que es Messi, ¿no?
Pero lo que te digo, sí, es verdad. A Messi no lo puedes tocar y en verdad sí hubo fricción.
No, pero a todos. Cualquier contactito, mira, o sea, cualquier contacto. A nosotros también nos venían, nos empujaban y no cobraban nada.
¿Y qué pasó, Millán, en el gran partido de la noche sudamericana?
Empate a uno entre Brasil y Uruguay. Brasil fue superior y Uruguay decidió centrarse en defender. Valverde adelantó a los charrúas con un buen disparo desde fuera del área en el 10 de la segunda. Gerson hizo el empate para Brasil. Pocos minutos después, partido correcto de Vinicius, que volvió hasta fallón de cara a puerta con su selección. Solo son 5 goles en 37 encuentros. Uruguay se queda segunda, Brasil es quinta.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año en Hyundai triplicamos nuestra Black Week. Disfruta de 3 años de seguro y 3 de mantenimiento gratis en nuestra gama Eco. Y si lo necesitas, durante 3 años nos puedes devolver tu Hyundai. Muévete con total libertad con la Black Week de Hyundai. Financiando con Banco CTLM SAU hasta el 30 de noviembre de 2024. Más información en Hyundai.es.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Cumato de Huertas Españolas a solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Adelántate al Black Friday en Alena Flelu. Una semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Tenemos en básquet a España preparando las ventanas FIBA de la semana que viene. Tenemos una baja en el equipo de Scariolo, Pilar.
Sí, Tyson Pérez ha dejado la concentración porque sufre una micro rotura en el aductor. Se vuelve a Málaga y no jugará ninguno de los dos España-Eslovaquia.
En la NBA Parra ya no quedan invictos.
Anoche los Cavaliers llegaban a Boston sin conocer la derrota, con un balance de 15-0, el segundo mejor inicio de la historia de la liga. Los Celtics se pusieron pronto por delante y llegaron a estar 21 arriba. Los de Cleveland pelearon y recortaron la desventaja a solo 2 puntos, pero al final terminaron cayendo por 3 en casa de los campeones y sumando su primera derrota de la temporada.
Y mañana, Pilar, regresa a la Euroliga para el Real Madrid, por ejemplo.
Sí, recupera Sanan Musa, Mario Gesson y Ayel Bosnio se van a marchar después de ese partido frente al Alba Berlín para jugar el trascendental Bosnia-Croacia. No es una situación nueva que se solape en ambas competiciones. Chus Mateo al respecto ha dicho esto.
Al final
creo que el hecho de que los deportistas sean humanos, traten de ser exigidos y nosotros seamos exigentes con ellos cada día, lo único que estamos haciendo, creo, es hacer mucho daño al deportista.
En Fútbol Sala Santi tenemos jornada de Liga.
Sí, tres partidos, Charlie, cierran el séptimo capítulo. Desde las 8:30 está en marcha el Noia 0, Jimbi Cartagena 1, y a las 9:30 Movistar Inter Peñíscola e Industria Santa Coloma Jaén Paraíso Interior.
Ya sin España, Ángel, ¿qué ha pasado la jornada hoy de la Copa Davis?
Pues que hubiésemos conocido al que hubiese sido nuestro rival en semifinales, que es Alemania, que le ha ganado los dos partidos individuales con Struff y con Almayer a Canadá. Así que, lástima, va a ser contra Holanda.
Y este fin de semana tenemos coches. Carlos Miquel, las cuentas de Verstappen para ser campeón del mundo.
La gran familia de la Fórmula 1 ya está en Las Vegas, donde se disputa este fin de semana el gran premio con los horarios más extraños del año. De hecho, es el único que se corre en sábado a las 10 de la noche, hora local, que serán las 7 de la mañana del domingo en España, y lo daremos aquí, como siempre, en tiempo de juego. Carrera muy importante porque es el primer match ball de Max Verstappen para lograr su cuarto título mundial. Si queda adelante de Lando Norris, automáticamente será campeón a falta de dos grandes premios. Y Lando Norris necesitaría sacarle 3 puntos para que el campeonato llegara vivo a la carrera de Qatar.
Son las 9, más deporte a las 11, viene el partidazo con Juanma Castaño.